Pablo, Silas, Timoteo y ahora estos creyentes en Tesalónica, había entre ellos unos vínculos de amor cristiano. El amor fraternal, el amor entre hermanos espirituales, es una señal de vida espiritual. Os recuerdo que dice el apóstol Juan en su primera carta, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿cómo? En que amamos a los hermanos. Ese amor no nos salva, pero si somos salvos, pues habrá amor en nuestros corazones para con nuestros hermanos. Pero fijaos aquí en el versículo 11, dice, el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija vuestro camino a vosotros. Pablo estaba en Corinto, estaba preocupado, estaba echando de menos a los nuevos creyentes en Tesalónica y su gran deseo era poder volver a Tesalónica cuanto antes para renovar la comunión con ellos. ¿Por qué? Pues porque los amaba, porque los amaba. Solo les había conocido el verano de ese mismo año, 50, unos meses antes, y ahora estamos en invierno del año 50, pero Pablo ya tiene tal amor en su corazón por sus hermanos y hermanas en Tesalónica que él está deseando volver a verles cuanto antes, solo que hasta ahora no le ha sido posible volver a visitarles por diferentes impedimentos y obstáculos. Pablo deseaba volver a verles y estaba orando al Señor para que el Señor permitiese que pudiera ser así. Pero también fijaos en el versículo 12, que expresa tanto un deseo como una oración de Pablo. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Y ahora fijaos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Veis lo que está diciendo con la segunda parte de este versículo? Está diciendo, lo que deseo para vosotros, hermanos, en Tesalónica, es que crezcáis y abundéis en amor unos con otros y también para con todos. Y luego dice, como también es el caso de nosotros hacia vosotros. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que mi amor, nuestro amor por vosotros, hermanos, gracias a Dios, está creciendo, está abundando. No es un amor estancado. No es un amor del primer día y ya está. El amor de Pablo por los tesalonicenses estaba creciendo diariamente, solo por esos vínculos de ser de la misma fe en el Señor Jesucristo. Y bueno, digo esto para que también nos planteemos qué hay en nuestros corazones en este sentido. Creo que si somos honestos, no es fácil amar a los hermanos, a veces sí, a veces no tan fácil. Somos tan diferentes, a veces chocamos, tenemos ideas un poco distintas, incluso siendo creyentes, venimos de muchos trasfondos diferentes, tenemos diferentes ideas políticas, etcétera, 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 y no siempre es fácil amarnos si somos honestos. Pero ese amor fraternal es una de las características de lo que significa ser cristiano. No podemos simplemente decir, bueno, yo no soy capaz de hacer eso. Pero a quien Dios salva, Él también pone en el corazón de esa persona un amor por los demás salvos, los demás creyentes. Y donde no hay ese amor, pues es un motivo para que estemos preocupados. Si somos cristianos, sí, amamos a Cristo en primer lugar, pero si somos cristianos también amaremos a los demás cristianos. Por eso también oramos por la iglesia perseguida. No conocemos a esos hermanos en tantos países que están siendo perseguidos, pero por amor a ellos, por el simple hecho de saber que son creyentes y que están pasando muy mal, oramos por ellos. Es una señal de amor fraternal. Pero en segundo lugar, como segunda característica, un verdadero cristiano es alguien que ama a las personas en general. Que ama a las personas en general, que ama a las personas, a todas las personas, a la gente. Sí, es alguien que ama a los creyentes, posee creyentes, pero no solamente amamos a los demás creyentes, amamos a la gente en general, amamos a las personas por el simple hecho de que sean, de que son nuestros prójimos. Y el segundo mandamiento más importante, después de amar al Señor con todo lo que somos, es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y el prójimo es básicamente todo el mundo. Son todas las personas. Y esto también lo vemos aquí en el versículo 12, cuando dice, el Señor, hermanos, os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Fijaos en las siguientes cuatro palabras. Y para con todos. Y para con todos. Sí, los unos para con los otros, entre nosotros, pero también que el Señor nos capacite para que podamos crecer y abundar en amor, no solamente para con los nuestros, sino también para con la gente en general, las personas, los que no son creyentes, todo tipo de personas. Y eso también es importante y es una característica de ser cristiano. Estos mandamientos, a veces la gente se confunde, quizás también nosotros nos podamos confundir. Los mandamientos de Dios no son un camino de salvación. No vamos a ser salvos, no vamos a llegar al cielo por haber amado a nadie, ni a Dios ni a la gente. Pero si Dios nos ha salvado por su pura gracia, gracias a Jesús y su muerte por nosotros en la cruz, como fruto de esa obra de salvación en nosotros, también el Espíritu Santo nos capacita para que nos amemos y para que amemos también a la gente. Y es bueno que nos planteemos hasta qué punto es así. Es fácil decir sí, contestar la pregunta, sí, y marcar esa casilla. Pero otra cosa es la realidad. ¿En qué demostramos nuestro amor por la gente? Por los vecinos. Por la gente que no conocemos. Por la gente con quien trabajamos, estudiamos. ¿Cómo estamos manifestando, demostrando realmente que les amamos? Las palabras cualquiera las puede decir, pero también el amor se muestra con hechos y no solo con palabras bonitas. En tercer lugar, un verdadero cristiano es alguien que quiere amar más, que quiere amar más a los hermanos, a la gente, al Señor, porque dice aquí, otra vez el 12, el deseo de Pablo, el Señor os haga crecer y abundar en amor. ¿Lo veis? Dice Pablo a los creyentes en Tesalónica en esta carta, hermanos y hermanas, qué bien que os améis, que nos amemos entre nosotros, qué bien también que amemos a la gente. Y dice, pero ¿sabéis cuál es mi deseo, mi oración al Señor? Pues que ese amor que ya tenemos pueda ir creciendo y abundando cada vez más. Y este es el tipo de cosas en la Biblia que a mí personalmente me retan un montón, porque para mí lo más fácil es quedarnos estancados en nuestra vida espiritual. Somos creyentes, sabemos la fecha quizás cuando llegamos a ser creyentes o no, y ya está. Somos creyentes, somos evangélicos o lo que seamos de la iglesia que sea, y tenemos ya el pasaporte para el cielo y nos conformamos con eso. Y cuando yo me pregunto, Andrés, ¿estás creciendo? ¿Cuánto has crecido espiritualmente en los últimos meses o años? ¿Tu amor está creciendo o está estancado? ¿Mi amor por el Señor, mi amor por los hermanos, mi amor por la gente, ese amor está estancado? ¿Me conformo ya con ese poco amor que tengo o es que quiero tener más y aspiro a tener más? Y Pablo está diciendo que su deseo, su oración a Dios, que además se lo pide a Dios en oración, y dice que el Señor haga esa obra, porque tiene que ser Él quien lo hace, no nosotros, pero dice que el Señor haga crecer y abundar, os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. Y uno de los retos de este pasaje aquí debería ser nuestro crecimiento. José Manuel casi siempre pide en las oraciones que haya una oración por el crecimiento espiritual de la Iglesia. Y a veces no le hacemos caso. No oramos por eso, pero de todos los motivos de oración es uno de los más importantes. Orar por nuestro crecimiento espiritual, por nuestro crecimiento en amor, entre otras cosas, como veremos ahora. Sería bueno que cada día, cada uno de nosotros, yo el primero, que pidiéramos al Señor en oración, luego cada uno lo hará a su manera, con sus palabras, según su personalidad. Señor, ayúdame hoy a amar a la gente más. Señor, ayúdame a amar a la gente de la Iglesia más, a la gente que no es de la Iglesia también más, amarte a ti más, Señor. Imaginaos que cada mañana hiciéramos esa oración sinceramente del corazón. Señor, quiero crecer y abundar en amor. No me conformo con el poco amor que tengo. Pero solo tú, Señor, me puedes hacer crecer y abundar en amor. En amor y en otras cualidades también importantes. Número 4. Un verdadero cristiano es alguien que quiere ser más santo. Y con esto ya pasamos de una cualidad, que es el amor, a otra también importante, que es la santidad. El amor y la santidad. Esto está en el 13. Dice, para que, o sea, como propósito, como resultado que Pablo esperaba de ese crecimiento en amor, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Es otra cosa muy importante. El amor es importante, muy importante, el amor. Pero también lo es la santidad. ¿Qué es la santidad? Dios es santo, significa que Dios es alguien totalmente apartado de todo lo malo, no hay nada malo en Él. Dios es santo en el sentido de que Dios es diferente, no hay nadie como Él, no hay nada como Él. Él es el incomparable, es diferente, es santo. Y por eso le alabamos, porque Él no es como nosotros, es muy diferente. Pero cuando ya somos del Señor, Dios quiere transmitirnos a nosotros por lo menos algo de su santidad. Nunca vamos a ser tan santos como Él es, pero Él quiere que estemos en un proceso de santificación. Si me permitís que lo diga en términos un poco teológicos, luego lo explico. Después de la justificación viene la santificación. A quien Dios justifica, también lo santifica. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que la salvación es cuando Dios nos perdona nuestros pecados y nos absuelve como juez. Te absuelvo. Ya puedes salir libre de este tribunal mío, porque ya, gracias a Jesús, que se ha puesto como mediador entre Dios el juez y nosotros, aunque somos culpables, Dios decide libremente perdonarnos y justificarnos, absolvernos de toda nuestra culpa. Gloria a Dios. Pero a quien Dios justifica, a quien Dios perdona y absuelve, también a esa persona la va santificando por su Espíritu Santo. Cuando Dios salva a alguien por fe en Jesús, Él manda a su Espíritu Santo al corazón de esa persona. Y lo que hace el Espíritu Santo es guiarnos, enseñarnos, ayudarnos a entender la Biblia, darnos ganas de orar, de crecer, pero también el Espíritu Santo es el que se encarga de nuestro crecimiento espiritual o santificación. Nos va haciendo cada día un poquito más santos, por lo menos es la intención de Dios hacer esa obra en nosotros. Y Pablo se está refiriendo a eso cuando dice aquí en el 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, etcétera, etcétera. Si os fijáis, hay dos referencias a la santidad en este versículo, no una sola. Porque dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, pero sigamos leyendo, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿con quién? Con todos sus santos. Los expertos los que escriben comentarios sobre libros de la Biblia, debaten si Pablo se refiere a los ángeles santos o a los creyentes santos. Pero no tenemos que elegir, porque cuando venga el Señor en su gloria, pues le acompañarán tanto sus santos ángeles como los creyentes también, muertos, glorificados, santos. Pero es interesante que la Biblia usa esta palabra o esta frase, los santos, para referirse simplemente a los cristianos. Los cristianos somos los santos y sabemos que no somos tan santos y que no somos santos en absoluto por nosotros mismos. Pero la Biblia dice que cuando somos salvos, somos los santos del Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos ha apartado del resto de la gente por su gracia y nos ha salvado. Y también porque ahora su Espíritu Santo, está haciendo su obra de santificación o de crecimiento en santidad en nuestros corazones. Y por eso cuando venga el Señor, los que le van a acompañar van a ser los santos ángeles, los que no cayeron con Satanás y los demás que cayeron con él, pero también los creyentes que hayan muerto antes, pero que también serán resucitados los primeros, sus cuerpos me refiero, y le acompañarán también como sus santos y nosotros también, si somos de su pueblo. Estamos viendo un poco aquí el proceso de salvación. La salvación tiene una dimensión en el pasado, fuimos salvados cuando Jesús murió por nosotros. Tiene una dimensión en el presente, vamos siendo santificados por el Espíritu Santo. Y también tiene una dimensión en el futuro. Cuando venga el Señor, o cuando muramos, si es antes, seremos glorificados. Ya no seremos pecadores. Seremos hechos como Jesús es, en su pureza perfecta. Anhelamos ese día. ¿Qué pasa con estas dos cualidades, el amor y la santidad? Yo muchas veces digo que estas dos cosas, el amor y la santidad, son tan importantes. Son un resumen de la ley de Dios que fue dada a través de Moisés. Se puede resumir la ley de Dios en esas dos ideas, amor y santidad. Es como el resumen de toda la ley, todos los mandamientos de Dios. Dios quiere que seamos gente que ama y gente santa, apartada, especial para Él. Pero como creyentes, yo hablo por mí, tendemos a especializarnos en solamente una de estas dos cosas, o en el amor o en la santidad. Y es triste, pero yo diría que muchos creyentes, incluyéndonos a nosotros, a veces o somos fuertes en el amor y débiles en la santidad, o al revés, fuertes en la santidad, supuestamente, pero débiles en el amor. Lo que necesitamos son ambas cosas, cada vez más. Más amor, más santidad, más amor. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Hay una tendencia hacia el fariseísmo, que es cuando pensamos que si nos abstenemos de fumar o de beber o de irnos de juerga o de cosas así, pues seremos estupendos cristianos, ¿no? Evitando los vicios que hay por ahí fuera. Pero a lo mejor somos muy flojos en el amor, como los fariseos de tiempos de Jesús. Pero en el otro extremo, hay gente, quizás algunos de nosotros, que hablamos tanto del amor, 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 y tampoco de la santidad, que sí, mucho amor, pero nuestras vidas no se ajustan a lo que Dios enseña en su palabra. Pero Pablo nos está recordando que si somos creyentes, necesitamos una buena dosis tanto del amor como de la santidad. Y es más, el amor verdadero y la santidad verdadera se alimentan mutuamente. Cuanto más amor de verdad, más santos queremos ser. Y cuanto más santos somos, también más amor tendremos, tanto por el Señor como por la gente y los hermanos. Pero fijaos en tres detalles, en esto de la santidad, que es el número 4 de lo que estamos viendo aquí. La santidad es cosa del corazón. Los fariseos se equivocaban creyendo que la santidad era principalmente una cuestión de las apariencias y de lo externo, abstenerse de pecados visibles a los ojos de la gente. Pero dentro, ¿qué había dentro? Es lo que Jesús puso su dedo en la llaga de los fariseos. Pero aquí dice Pablo, para que sean afirmados vuestros corazones en santidad. La santidad verdadera nace en el corazón y desde ahí se extiende al resto de nuestra vida. Otro detalle, la santidad, al igual que el amor, necesita crecer. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones en santidad. Y es ese proceso de ir siendo afirmados nuestros corazones también indica crecimiento y no estancamiento. Y como tercer detalle, la santidad tiene que pasar del corazón a la vida. La palabra irreprensibles. Irreprensibles significa integridad. Significa que no estemos viviendo en abierto pecado para que sea un escándalo para el Evangelio. Los obispos o pastores, la primera cualidad que se buscaba en ellos era irreprensibilidad. Hombres de integridad sería la palabra que usaremos hoy día, integridad. Y Pablo está diciendo que esa santidad que empieza en el corazón tiene que pasar del corazón a nuestra vida entera. Y tenemos que tener como meta, no solo los pastores y obispos, tenemos que tener la meta de vivir esas vidas irreprensibles, vidas de integridad. Sabemos que vamos a ser siempre pecadores mientras estemos en esta vida, pero no es una excusa para que no seamos personas de integridad. Y si no lo somos, acabaremos siendo hipócritas. Número 5, voy corriendo un poco más. Un verdadero cristiano es alguien que siente su dependencia del Señor. En este pasaje, no olvidemos el contexto. El apóstol Pablo, desde Corinto, año 50, el invierno, está escribiendo esta carta a una iglesia súper joven en Tesalónica, a quien él está echando mucho de menos, preocupado por su salud espiritual. Y entonces él está diciendo que su deseo y su oración al Señor es que el Señor les hiciera crecer en amor y en santidad. Estoy resumiendo. Pero solo son 3 versículos, pero fijaos cuántas veces Pablo nombra al Señor, nombra al Padre y nombra al Hijo varias veces en 3 versículos. Dice aquí en el 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Pablo sabía que dependía de Dios para poder viajar a Tesalónica para visitarles otra vez. Eso no dependía solo de su decisión o de su voluntad, de lo que él quería hacer. Él sentía su dependencia de que Dios en su soberanía guiara sus pasos y sus circunstancias. Pero hay más. Versículo 12, el Señor os haga crecer. No dice simplemente, hermanos, que crezcáis, que abundéis en amor, vosotros. Él dice, mi deseo es que el Señor os haga crecer. Dependencia del Señor para crecer en amor. Y luego dice, al final, el 13, en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Es decir, este pasaje, 3 versículos nada más, empieza y termina con una referencia al Padre y al Hijo. Porque Pablo sentía su necesidad y sentía la necesidad de los tesalonicenses de la obra de Dios en sus vidas y en sus corazones. Y esta es otra característica del creyente. El creyente es alguien que no se cree más santo que nadie más. Todo lo contrario. Por conocer a Dios en su santidad, el creyente es consciente de su pobreza moral y espiritual, de su suciedad. Y es alguien que siente totalmente su dependencia de Dios para todo, para la salvación, por supuesto, pero después también para el crecimiento, para el día a día como creyente. El creyente es alguien que sabe que no puede vivir ni un solo día como Dios quiere, si no es con la ayuda de Dios mismo. Dependencia total de Dios. No podemos amar como debemos, no podemos ser más santos, no podemos crecer y abundar en amor ni en santidad, si no lo hace el Señor en nosotros. Esto es bueno para la humildad, es malo para el orgullo y la autosuficiencia, pero es bueno para la humildad. Hermanos, solo podemos dar un pasito hacia adelante si el Señor nos capacita y nos ayuda para poder hacerlo. Número 6, un cristiano de verdad es alguien que ora. O sea, que ora, que hace oraciones, que ora al Señor. ¿Qué son estos tres versículos? ¿Son un deseo? ¿Son una oración? Las dos cosas. Yo diría, puede estar equivocado, yo diría que técnicamente lo que tenemos aquí es un deseo, más que una oración. ¿Y por qué digo eso? Porque lo que tiene la oración es que va dirigida a Dios. O sea, cuando oramos, hablamos con Dios, Señor, Padre, Señor Jesucristo, y nos dirigimos a ellos. Y les hablamos de tú, al Padre o al Hijo. Pero aquí Pablo no hace eso. Él está dirigiéndose todavía a los creyentes en Tesalónica diciendo, hablando de Dios en tercera persona, diciendo, el mismo Dios y Padre dirija nuestro camino a vosotros, que Él nos dirija a vosotros. ¿A quién está hablando? A los tesalonicenses, no a Dios. Está hablando acerca de Dios. Versículo 12. El Señor os haga crecer. ¿A quién está hablando? A los tesalonicenses, no a Dios. Es decir, Pablo está expresando el deseo de su corazón, como diciendo, ojalá que el Padre y el Hijo, y podemos añadir, y el Espíritu Santo, hagan estas cosas. Es un deseo. Pero dicho eso, aunque técnicamente sea un deseo más que una oración, en el caso de Pablo no se puede separar una cosa de la otra. Porque lo que Pablo deseaba para sus hermanos lo convertía en oración. Cuando él deseaba algo para sus hermanos o para sí mismo, pues él lo que hacía era ponerse a orar a Dios. Porque al final nuestras oraciones se alimentan a base de nuestros deseos. Lo que deseamos de verdad en el corazón es lo que vamos a pedirle a Dios en oración. Y en ese sentido, creo que Pablo, aunque esto sea un deseo, pero también refleja una actitud de oración en el apóstol Pablo. Y esto es porque ese sentimiento de dependencia que he dicho antes se manifiesta principalmente en la oración. Cuando oramos poco es porque sentimos poco nuestra dependencia de Dios. Y cuando oramos más es cuando lo sentimos más, que no podemos vivir sin Él. Si oras poco, puede ser un problema de autosuficiencia. Y si quieres orar más, tienes que sentir menos autosuficiencia y más dependencia del Señor, como vemos aquí en Pablo y en los demás creyentes. Finalmente, el verdadero cristiano es alguien que vive a la luz de la venida del Señor. ¿Cómo termina este trozo de la carta, estos tres versículos? ¿Cómo termina? Para que sean afirmados, versículo 13, vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida, la futura venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Es una referencia a lo que llamamos la segunda venida de Jesús. Ya tuvimos su primera venida hace 2000 años, pero Él, antes de irse aquella primera vez, Él habló de su segunda venida, cuando Él volvería otra vez al mundo. Pero esta vez, no naciendo como un niño, como la primera vez, sino viniendo en su gloria, en las nubes, con sus santos ángeles rodeándole, etcétera, 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 para poner fin al mundo, introducirnos en la eternidad definitivamente, etcétera, etcétera. Y hemos visto que en esta carta a una iglesia joven, hay muchas referencias en cada capítulo a la segunda venida de Cristo. Primer capítulo, versículo 9 y 10, dice, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Veis? Segunda venida de Cristo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Capítulo 2, 19, dice, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, corona de que me gloríe? ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? En su venida es parusía en griego, es la manifestación, es cuando tendremos la presencia misma de Jesús con nosotros, cuando Él venga en su gloria. Y en cada capítulo, a veces más de una vez, Pablo se refiere a esa segunda venida de Cristo. ¿Pero por qué? Esta es la pregunta del millón. Es porque Pablo quiere que los creyentes en Tesalónica vivan sus vidas a la luz de la segunda venida de Jesús. Y cuando los que somos creyentes vivimos así, pensando continuamente cada día que el Señor va a venir, no sabemos cuándo, no vamos a ponernos a profetizar, como han hecho algunos, esas barbaridades de poner fechas, pero sabemos que Jesús va a cumplir su palabra y va a volver. Y tenemos que vivir cada día a la luz de esa venida. Y sabéis, cuando vivimos así, yo creo que es una gran motivación para que crezcamos y abundemos en amor y para que también queramos ser más santos. Dice en 1 Juan 3, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Y está hablando de la esperanza del retorno o el regreso a la segunda venida de Jesús. Es decir, la segunda venida de Cristo es una gran motivación, es una gran esperanza, pero también es una gran motivación para que crezcamos en amor. Si sabemos que Jesús puede venir hoy o mañana, ese hecho debería ayudarnos a crecer y abundar tanto en amor como también en santidad. Y por eso Pablo termina esta parte de la carta con esta referencia, que no es la primera ni la última, a la segunda venida de Jesús. Voy terminando. Tanto Pablo como aquellos primeros creyentes en Tesalónica son ejemplos de lo que significa ser un creyente de verdad, un verdadero cristiano, alguien que ama a los demás creyentes, alguien que ama a la gente en general, alguien que quiere amarles más, alguien que quiere ser más santo, más como Jesús, si queréis, alguien que siente su total dependencia del Señor, alguien que ora, quizás impulsado por esa dependencia, alguien que vive a la luz de la venida del Señor. Como he dicho antes, en otras palabras, y por si alguien no lo tiene claro, estas características, estas siete características, no nos hacen ser cristianos. O sea, si tu pregunta es, yo quiero ser cristiano o tengo interés en el tema, ¿qué tengo que hacer para llegar a ser cristiano? Pues no te voy a decir, pues haz estas siete cosas. Porque estas siete cosas no nos hacen cristianos. Estas siete cosas demuestran si somos cristianos. Es muy diferente, muy importante. Estas siete cosas no son las causas de nuestra salvación. Son los efectos, son los frutos, son las consecuencias naturales de nuestra salvación. Ojalá que nosotros, por gratitud al Señor y a la luz de su pronta venida en gloria, queramos amar más, queramos ser más santos, más como Él, y ojalá que el Señor también a nosotros nos conceda que podamos crecer y abundar en amor y en santidad para su gloria. Amén.